Malas noches, malvenidos hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad. Malvenidos al 91.6 como cada miércoles a las 8. Al 91.6 del Prat Radio. Vale, necesito miel con limón. Vale, vamos a empezar el programa de hoy y os tengo que decir una cosa. Resulta que no tengo... Se van a acabar las bandas de los colegas. Yo no sé cuántos programas llevamos poniendo bandas de colegas, pero una de dos, no tengo tantos amigos como creía o simplemente no me estoy acordando de que tengo más por ahí. Tendré que rebuscar. Como tengo ahora mismo un torbellino, como os dije la semana pasada, en mi vida, pues he tenido que preparar el programa deprisa y corriendo. Entonces no... A ver qué sale el día de hoy, ¿vale? Entonces no me he traído ningún grupo de ningún colega. Y fíjate que ahora, mientras estoy hablando, me está viniendo a la cabeza grupos que debería haber puesto y que aún no he puesto. Pero bueno, para el próximo programa entonces, ¿vale? Pues vamos a abrir el programa de hoy, en principio saludando a Sergio Villar, que es el técnico que hay aquí en el Parradio, que me echa una mano siempre a que esto queda... A que esto quede un poco bien de volúmenes y tal, porque si fuese por mí, imaginaros el desastre que acontecería, ¿vale? Y vamos a empezar, nos vamos a Florida, ¿no? Nos vamos a la tierra de los jubilados y nos vamos a Florida y empezamos con una banda de lo que yo sí que considero verdadero death metal técnico, ¿vale? El tema de metal técnico creo que se ha prostituido en los últimos tiempos y hay gente que te dice, no, death metal técnico tipo Arch Spire y tal. Eso para mí, bueno... No quiero ser ofensivo, pero eso para mí ni siquiera es death metal, ¿vale? Los admiro como tocan, ojalá yo tocase así, pero esa música no es death metal, eso es otra cosa, ¿vale? Eso es jazz con distorsión, no sé cómo llamarlo, pero eso es otra cosa. Y en este caso lo que estoy hablando es de los... no sé cómo pronunciarlo, yo siempre he dicho atheist, pero cuando escuchas a alguien que sabe inglés de verdad dice atheist, ¿no? Atheist, ¿vale? Estoy hablando de los atheist, ¿vale? Y desde su primer disco del Piece of Time. ¿De acuerdo? ¿Qué decir de este? Bueno, este disco tendría que haber salido en el 88, está grabado desde el 88, pero el sello que lo tenía que sacar, que ahora no me acuerdo cómo se llama, quebró. Y al final recogió el testigo Active Records y fue quien los editaron, ¿vale? Yo tengo una copia en vinilo de Active Records. Lo tengo desde hace mucho tiempo porque me acuerdo que leí la crítica en la revista Thrash Metal. Si mal no recuerdo, fue en la Thrash Metal que los comparaban con Creator, etc. Y tenía muchas ganas de tener el disco. La portada no me atraía, pero tenía muchas ganas de tener el disco. Y el caso es que la gente lo comparaba con Creator, porque no fue la única review que leí que comparaban con Creator. Es por la voz, porque la música no tiene nada que ver. O sea, ya te aseguro yo que Mile Petrozza, por mucho que yo admire a Creator y me guste en Creator, sobre todo en la última época ya no, pero me gusta mucho Creator, ¿vale? De la época primera e intermedia, Mile Petrozza es incapaz de tocar dos compases de Atheist técnicamente, ¿vale? Bueno, una cosa que me llamó también la atención de este disco es cuando le di la vuelta y vi la contraportada, que van todos vestidos de blanco con tejanos claros, ¿no? Digo, hostia puta, tío, esto yo esperaba aquí sangre tal y cual. Y había uno de ellos que lleva el Roger Patterson, el bajista, que sí que iba con una chupa de cuero y tal y cual, pero llevaba el pelo corto, eso también me tocó las pelotas. Pero bueno, que hay que comentar que Roger Patterson murió al poco tiempo de editar este disco. Se mató con un coche con 22 años. Pero los que no conozcáis a la banda, os va a llegar la mandíbula al ombligo cuando veáis el genio, el talento y el nivel técnico que tenía un chaval de 22 años. Es algo fuera de lo normal, ¿vale? Me acuerdo que la contraportada, el tío sale con la chupa de cuero, lleva una chapa de las SS. Vale, por aquí tengo el vinilo. Me lo he dejado aquí atrás, a ver si lo puedo... Siempre hago lo mismo, tío. Me lo dejo aquí atrás y luego no puedo mirar los créditos. Un momento. Vale, pues sí, efectivamente el tío sale con una chapa de las SS y ya una vez ya falleció en una entrevista a Kelly Schaffer, el líder de la banda, le preguntan, oye tío, pero ¿cómo que Roger Patterson llevaba una chapa de las SS? Y dice, mira tío, ese chaval no tenía ni puta idea de política, no tenía ni puta idea de que esto era las connotaciones nazis que tenía esa chapa. Simplemente era un fanático de Kiss y vio eso y le moló y lo llevó en la chaqueta, pero porque era fanático de Kiss. Bueno, no sé si esto realmente será de verdad, porque es difícil de creer que lleves eso y no sepas lo que era, o realmente el chaval era realmente inocente y llevaba eso por ese motivo, ¿vale? Recordar también un recuerdo trágico, y es que Roger Patterson tenía un hermano gemelo. De esto me he enterado yo hace poco, no lo sabía. Pues me enteré hace un par de años ahí chafardeando cosas. Roger Patterson tenía un hermano gemelo que murió hace poco, a los 50 años, ¿vale?
Y bueno, lo que voy, lo que decía de él, pero no nos quedemos solamente con el tema del bajo, de cómo toca el bajo, sino porque las guitarras son a un nivel altísimo y las guitarras también son a un nivel altísimo. Así que vamos a escuchar de su disco de debut, Piece of Time, que como digo yo, mi copia es del 90, Active Records lo sacó esto en el 90, a ver si lo consigo ver por aquí. Yo diría que es del 90, ¿vale? Pero está grabado del 88, ¿vale? Y el tema que he elegido para escuchar es el tema Run With A View. ¿Por qué? Porque los solos de guitarra me vuelan la puñetera cabeza. Así que sin más hostia, vamos a escuchar a los Aces con esta habitación con vistas, ¿no? Run With A View. You and me discovered something I see. qué locura de canción, qué locura de canción que a mí me parece que, o sea, tú imagínate que vas a probar de guitarra, oye, que nos gustaría que entrases de guitarra a nuestra banda, ta, 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 y vas al ensayo y ves esto, ¿vale? Se te corta la respiración solamente de verles tocar. Por cierto, hablando de verles tocar, hay un vídeo por ahí por YouTube de la audición que le hicieron a Tony Choi. Bueno, a Tony Choi lo conocemos porque grabó el Testimony of the Ancient de Pestile, que lo hemos escuchado en episodios anteriores, y grabó con los Cynic. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo que grabó con Cynic. Yo lo he visto en directo, precisamente a los Aceis, los vi en directo en Alemania y los vi con Tony Choi al bajo. Pues hay un vídeo por ahí que en la audición, sabéis, los locales estos donde ensayaba toda la peña, donde ensayaba Morbid Angel, donde ensayaba Nocturnus, donde ensayaban Cynic, todos estos, ¿no? Unos locales que hay como unos aparcamientos ahí en Florida, en una zona de... en una zona de Tampa Bay, que se hallaba en toda la peña, y pues salen practicando allí en la audición de Tony Choi. Es increíble el nivel técnico que tenían los niñitos, porque eran niños, unas caritas de niños, y cómo tocaba el batería, el Burke, no me acuerdo del nombre, pero bueno, lo tengo por aquí, el disco, no sé qué, Burke, que era el Randy Burke, ¿vale? Era el batería, que me parece que sigue siendo. La banda se reformó y tal y cual, bien directo ahí por el 2006 o por ahí, pero no, pero la verdad que no le he hecho ni puñetero caso a ninguno de los discos que han sacado, así que no tengo ni idea de cómo sonará. Pues bueno, pues de las cálidas y asquerosamente húmedas tierras de Florida nos vamos a algo un poquito más frío, nos vamos a Helsinki y nos vamos con los Gorfilia, ¿vale? Con death metal cavernoso desde Finlandia, pero no es el típico death metal al que estamos acostumbrados a escuchar de Finlandia, ahí arrastrado con algo de melodía, con toda la herencia de Migot, etcétera. Este tipo de death metal es un poquito más bestia, un poquito más cañero. No es death metal brutal, es death metal tradicional, pero sí que es verdad que hay más tupa tupa y tal, ¿vale? Esto es del 2012, ¿vale? Y esto lo sacó Jesús de Me Saco un Ojo en vinilo. Lo sacó en vinilo, yo tengo el vinilo. No sé si alguien lo sacó en CD o lo sacó él mismo y tal, ¿vale? Y como decía, esto es death metal, pero más un poco más cañero que lo que estamos acostumbrados, que no, en la actualidad, en los últimos 10 o 12 años, 14 años o 15 años. Bien, como ya os conté en uno de mis viajes a Finlandia, ¿no? Que he ido una vez, digo uno de mis viajes como si fuese habitualmente. He ido una vez solo, pero quiero volver. En mi viaje a Finlandia, pues ya os lo conté, que conocí a peña de grupos, que estaba Torpi de los Crips y todo eso, y me acuerdo que comenté, ¿no?, que me gustaba mucho Corpses, o que me gustaba mucho Gorfilia, y uno de los chavales dijo, hostia, yo era guitarrista de Gorfilia, pero me echaron del grupo antes de grabar la demo y tal y cual, ¿no? Y que luego se había metido en Cast Iron de guitarrista, me parece, que me explicó, o lo confundí con, o me explicó una historia de Cast Iron, yo creo que me dijo que estaba siendo el guitarrista de los Cast Iron, que es una banda heavy y tal y cual, ¿vale? Pues lo que sí que hay una historia un poco triste de esta banda, de Gorfilia, que por cierto, ahora que lo estoy pensando, el guitarrista este rubio platino, rollo Jeff Hanneman, que ha venido a tocar con los Crips la última vez allí en el Fumet Martinen, es el guitarrista de Gorfilia, ¿vale? El líder de Gorfilia, no sé cómo se llama, Yuji, no sé qué, no sé cuánto. Vale, hay una historia bastante trágica, y es que su cantante, que se hacía llamar Nemesis o algo así, porque tocaba en varias bandas, me parece que el apellido era de estos graciosos, era Culo o Kula o algo así, ¿vale? El chaval se suicidó, ¿vale? Pero se suicidó después de publicar una nota de suicidio en una red social. No me acuerdo, que yo no tenía redes sociales ni pollas por aquel entonces. Pero la he leído, tío, porque tú te metes y pones suicidio, ta, 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 y si os gusta y si os va el morbo ahí como a mí, pues os podéis leer la nota de suicidio del chaval. Y la verdad es que es muy triste todo, porque de la manera que habla de sí mismo... es evidente que el chaval estaba en un callejón sin salida y decidió quitarse de en medio. Una verdadera pena, ¿vale? Y bueno, eso, la nota, por eso la podéis leer. Bueno, sin más hostias, y vamos a poner una nota un poco más alegre, ¿vale? Porque esto ha sido muy triste, lo que acabo de explicar. Vamos a escuchar de su disco del 2012, Embodiment of Death. Vamos a escuchar el tema Exist to Suffer, que le va ni al pelo al pobre chaval, al pobre cantante. Probablemente la letra fuese suya, ¿vale? Así que vamos con los Gorfilia. Bueno, pues aquí estaban los Gorfilia con este trayazo. Como veis, no es lo que nos tienen acostumbrados últimamente los finlandeses. Es bastante más cañero, más blast y más precisión, e incluso algunas movidas un poquito más técnicas, ¿vale? Bien, pues de como hoy no me he preparado y no he hecho el hilo este que suelo hacer de ir por países o todo este rollo, pues ahora ahora saltamos de Finlandia, saltamos a San Francisco, ¿vale? Nos vamos a San Francisco y, oye, al final me estoy dando cuenta yo también que la movida en los últimos años de death metal no solamente estaba todo centralizado en Washington y por ahí, sino que en San Francisco también hay bastante movida. Ya sabéis, ya hemos puesto en episodios anteriores, ¿no? Los Bastum, Acephalix. La semana pasada, o hace dos semanas, o hace tres, no recuerdo, ya pusimos a Impaled o a Exhumed, que son de San Francisco, pero sí que es verdad que no, que estos ya son más antiguos, ¿no? Pero la movida actual, venimos con otra banda, yo diría que de San Francisco, ¿vale? Por lo menos el disco está grabado en San Francisco, y yo creo que ellos son también de ahí, porque el batería también toca la batería tanto en Bastum como en Acephalix, y es el dueño de Carbonized Record, que tantas alegrías nos ha dado últimamente, como por ejemplo los Funeral Leech, que ya los pusimos en episodios anteriores, ¿vale? Y estoy hablando de una banda que se llama Necrot, ¿vale? El nombre no me mola nada, ¿vale? Pero la música me mola mucho. Oye, es importante tener un nombre guay, pero es verdad que hay bandas que el nombre te la sopla y luego realmente, o parece que no se hayan preocupado de buscar un nombre guay, pero que luego, que no me ha venido hipo, pero que luego realmente la banda mola, y este sería uno de esos casos. Tienen tres discos que yo sepa, y yo solo tengo uno, que es del 2017, o por lo menos, no sé si es una reedición lo mío, por lo menos mi disco es del 2017, que se llama Blood Offerings, ¿no? Ofrendas de sangre. Que como decía, está grabado en los Earhammer Studios, que esto es donde grabaron también, yo diría que los Acephalix, y yo diría que Bastum también han grabado ahí, ¿vale? Y esto es death metal clásico, pero tienen un toque ahí en la guitarra bastante oscurillo, con unos hammerings de estos ahí que le dan un rollo muy muy guapo, muy muy lúgubre, ¿vale? Pero luego la batería es muy muy crusty, es muy muy divid, ¿vale? Si no los conocéis, sé que tocaron hace años, que me acuerdo que yo no me enteré que habían tocado, y al tiempo pues lo comenté en una de nuestras quedadas. Dije, joder, tío, me he comprado un disco de una banda, tío, cómo molan los Necrot. Y me dijo el Linares, joder, tío, pues si tocaron hace no sé cuánto, hacía relativamente poco. Pues mira, se me escapó. No puedo estar en todo y no puedo saber de todo. ¿Vale? Pues no los vi en esa época. Como decía, solo tengo un disco, pero tengo que remediarlo esto, porque la verdad que mola mucho. ¿Vale? Así que vamos a escuchar el tema que más me ha gustado a mí, que más me gustó en su día. Me acordaba, porque hace mucho tiempo que no escucho este disco, pero me acordaba que este tema era de los que más me había significado, ¿vale? Así que vamos con la es verdad, el cantante bajista es italiano, pero bueno, pero vive allí en San Francisco, ¿no? Por tener ahí un toque ahí mediterráneo en todo el tema este de la carnicería que van a hacer aquí ahora los Necrot, ¿vale? El tema se llama Mejor Estar Muerto, ¿no? Rather Be Dead, y estos son, desde su álbum Ofrendas de Sangre, estos son Necrot. Pues aquí estaban los Necro desde San Francisco, ¿vale? Y bueno, es curioso porque os he comentado antes que el batería es el propietario del sello Carbonize Records, pero mi copia de este vinilo al menos sale por Town Crimes, que os juro ahora mismo que no se me ocurre, no sé si tengo más ediciones de este sello, porque lo estaba mirando ahora mientras sonaba la canción, guapísima la canción, habéis flipado. Pero no, ahora no me suena que tenga más cosas de este sello. Y mi edición es en carpeta doble y el vinilo es un vinilo color verde muy oscuro, verde muy oscuro, transparente. El logotipo no me gusta mucho, ¿vale? El logotipo mola en la carpeta porque está en relieve, pero no me gusta mucho el tipo de logotipo. Parece los logotipos que escribía yo en la mesa en el instituto, ¿vale? Hoy, por cierto, me acuerdo una vez que escribí el logo de mi grupo mi logo favorito de todos los tiempos, que era y sigue siendo el de Unleash. Lo dibujé en la mesa cuando iba, me parece que era segundo de BUP. Pero lo hice con Tipex, tío. Y la sombra las hice con lápiz. Y la verdad que me quedó guapísimo, tío. Y el profesor de dibujo, ¿vale? Silvestre, ¿vale? Que era Silvestre, que era un tío que me parece que se juntaba con Hell Angels y tal. Pero pues tenía motos y todo el rollo. Pero era profesor de dibujo, ¿vale? Silvestre. Lo ve el logotipo ahí, que me lo había currado que te cagas ahí, con Tipex ahí gigantesco. Y me dice, hostia, qué bien te ha quedado. Y digo, hostia, me está felicitando por el logotipo. Digo, y dije yo, hostia, claro, es el profe de dibujo. Esto, pues claro, él lo habrá entendido, ¿no? La vena artística esta, que yo tengo cero. Yo no sé dibujar, pero bueno, el logo ese me salió más o menos. Y me dice, sí, dice, pues ahora vas a conserjería, coges un flip-flip y limpias toda la mesa de la clase. Y me hizo limpiar toda mi mesa la primera y limpiar toda la mesa de la clase por haber hecho el logotipo de Unleash, ¿vale? Y por cierto, este tío, el Silvestre, que hace décadas que no lo veo, un día me dijo, no, si yo soy colega del Pep de los Fakov y yo me juntaba con la peña de no sé qué, y o sea que el tío estaba medio metido en la movida metalera, ¿vale? Llevaba el pelo largo y tal y cual, pero no tuvo ninguna piedad de mí y me hizo limpiar todas las clases, todas las mesas de la clase. Bien, ahora nos vamos a nuestra querida Suecia, ¿vale? Y nos vamos con una banda que tiene un nombre muy gracioso, pero muy gracioso si lo dices en un cani, ¿vale? Un cani y una choni vienen de Albacete y el cani va y se la mete. O sea, un cani, uncani, ¿no? O algo así será, que significa algo así como misterioso, tenebroso y tal y cual. Y que a muchos de vosotros os sonará porque aquí está Johan Jansson, muy conocido por Centinex, muy conocido por Moondark, es un nombre que tenéis que tener en cuenta, los Moondark, que ya los pusimos en episodios anteriores, y ha sacado un discazo que se llama The Abysmal Boom, que es una brutalidad de disco. Lo que pasa es que cuando yo los puse en programas anteriores, no lo habían sacado todavía, ¿vale? Y hay gente de La Morte e incluso el batería, ¿vale? Que este creo que estuvo en Mega Slaughter, luego grabó discos hasta con Catatonia. Pero bueno, esto es death metal sueco, pero es un metal sueco con un giro, es decir, no es el típico death metal sueco Estocolmo, que me encanta, que no hay ninguna objeción, de hecho es una de mis músicas favoritas, el death metal puramente sueco Estocolmo. Estos son de Estocolmo, pero la música no es del todo igual, ¿vale? Y bueno, tengo dos copias, una en CD que salió por Unisound y aquí está lo gracioso. La mezcla de este la grabación de este CD la hizo Dan Suano. Ya no voy a hacer la broma esa más porque no hace gracia, ¿vale? Dan su culo, no me puedo resistir. La hizo Dan Suano en sus estudios que se llamaban Unisound Studios, pero es que el sello que lo saca también se llama Unisound, así que no sé si habrá más discos que estén editados por Unisound y grabados en Unisound, ¿vale? Que son cosas totalmente distintas, pero con el mismo nombre. Pues aquí el universo se repliega sobre sí mismo y el disco sale por Unisound y grabado en Unisound, como ya decía. Y vamos a escuchar el tema de apertura, que es bastante significativo, ¿vale? Y me encanta el título del disco. Esto es del 94 y se llama Splenium for Nyctophobia, ¿vale? Que me flipa, no sé lo que significa. Nyctophobia lo entendemos todo, ¿no? Miedo a la noche, miedo a la oscuridad. Pero Splenium no sé qué es. Splenium, esplendor, ¿no? Esplendor por el miedo a la oscuridad, no se mola. Mira, si lo dices se te llena la boca, ¿eh? Splenium for Nyctophobia. es brutal. Y vamos a escuchar el tema que abre, que se llama Elohim, que tampoco es muy, muy original, porque hay 8.000 bandas que tienen títulos como que tienen canciones con ese título. Así que sin más hostia, vamos con un Cani y una Choni con Elohim. Aquí estaban los Uncan, ¿vale? Como veis, no es el típico sonido de HM2, sonido Estocolmo y tal y cual, pero bueno, mola mogollón. Como os decía, tengo he traído la edición en CD, pero también he traído el vinilo, por si acaso, ya sabéis, por la logística que tengo aquí, porque The Crypt reeditó una caja con los vinilos, demos, etcétera, etcétera, hace unos años, ¿vale? Y me la pillé también, ¿vale? Porque, bueno, porque sí, porque me mola esta cosa, ¿vale? Y entonces ahora vamos a abrir un pequeño bloque de dos canciones, ¿vale? Dedicado a a ya que estamos hablando del sonido sueco y de Estocolmo y todo eso, del sonido de Estocolmo, vamos a dedicar un pequeño bloque de dos canciones a dos bandas que no son suecas, pero al igual que pasaba con Flesh Crawl, que ya los pusimos en episodios anteriores, son estas bandas que alzaron la bandera Sverige, la bandera sueca, cuando nadie les hacía ni puñetero caso ya a este sonido y todo el mundo pasaba ya del death metal sueco, ¿vale? O sea, rinden tributo total al sonido sueco, una de las bandas que voy a poner más que otro y tal, ¿vale? Claro, salieron en un momento cuando ya la gente le había dado la espalda a este rollo y bueno, pasaron un poquito inadvertidos. Pero bueno, creo que a nadie ya en el 2026, a nadie le va a impresionar y a nadie le va a llamar la atención esto. Pero si hacéis un ejercicio y decís, joder, es que este, por ejemplo, la banda que vamos a poner ahora, que se llaman Absorbed, ¿vale? Absorbed, que no son los gallegos, son los holandeses, ¿vale? Nota mental, ponerlo gallegos, no puedo ponerlo gallegos porque solo lo tengo la demo en cassette y aquí no se pueden poner cassettes, ¿vale? O sea, nos jodemos, ¿vale? Los Absorbed de Holanda, ¿vale? Que se forman en el 97, pero este disco del 2002. Y este disco yo creo que me lo recomendó Juan Luis de Flesh Salad, ¿vale? Porque él sabía perfectamente que yo era un pilluli del death metal sueco y me dijo, hostia, pues tienes que escuchar esto. Bueno, soy un pilluli del death metal sueco. Y también desde Metal de Chicago, aunque yo no lo sabía hasta hace poco, ¿vale? Así que me lo recomendó. Hostia, tienes que escuchar esta banda tal y cual, ¿vale? Una recomendación que agradecí mucho porque vi una especie como de rayo de esperanza de decir, hostia, pues este sonido que a mí tanto me gusta, no todo el mundo lo tiene olvidado, ¿vale? Y vamos con los Absorbed de su disco. Tienen un mini LP antes que también me lo pillé en CD. Yo, que yo sepa, esto solamente salió en CD, ¿vale? Pero ahora vamos con su LP completo, que es del 2002, que se llama Visions in Blood Red, y tiene un título bastante significativo. Ya veréis por dónde van los tiros. La canción que vamos a poner se llama El Mundo del Desmembramiento. Esto es World of Dismemberment.
Oh,
tío, que me ha pillado aquí mirando una cosa en el móvil. Vale, bien, estos eran los Absor, que como veis tiran mucho de rollo sueco. Y ahora, desde Holanda, nos vamos al Reino Unido. Nos vamos a Inglaterra. No me acuerdo exactamente de dónde, pero de dónde son. Pero vamos con una banda que se llama Evoke, ¿vale? Evoke. No Evoken, ¿vale? Que estos son americanos y tocan Doom ahí, Funeral Doom y tal. Estos se llaman igual, pero sin la N. Evoke. Que yo sepa, sacaron tres discos. Lo que pasa que los dos primeros sí que tiran por un rollo sueco, ¿vale? El primero más que el segundo. Y el tercero, no lo he escuchado, no lo tengo. Pero vi las pintas y leí algo y se ve que ya habían cambiado totalmente. Ya iban por un rollo tipo Crisium, tipo Rebaelium, Aborren. La banda es esta de death metal brasileño de ta 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 ta, ¿vale? Pero bueno, el disco que nos ocupa ahora, que es del 98, ¿vale? Que se llama Dreaming the Reality. Yo les veo muy por la onda. Les veo muy por la onda sueca, ¿vale? No tanto como los Absorb, pero sí, ¿vale? Esto salió por System Shock, que es el sello este que tenía muchas de las reediciones de Malevolent Creation. Es un sello europeo, no me acuerdo de dónde, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, quizá la mejor canción sea la apertura, porque tiene una intro ahí con ruidos rollo Slayer y tal, y luego tiene el tema que abre el CD. Que yo sepa, esto salió en CD, y que yo sepa, lo de Absorbe que hemos puesto antes solo salió en CD, ¿vale? Sí que es verdad que esto está mezclado por Dan Suano, ¿vale? Para conseguir un poco ahí de más acento sueco y tal, ¿vale? Y o sea, está grabado allí en su país, pero la mezcla está hecha por Dan Suano, ¿vale? Y lo dicho, yo creo que es una banda que también pasó desapercibida. El logotipo es bastante chungo, bastante como si le hubiesen encargado el logotipo a su sobrinillo de 7 años ahí, con un ojo ahí y tal, bastante feo, ¿vale? Me llama la atención cómo las bandas no cuidan esas cosas un poquillo más, ¿vale? A más bandas con contrato y bandas que sacaban, que editaban cosas, ¿vale? Y creo que este pasó un poco desapercibido, pero bueno, a ver qué os parece. Vamos con su disco del 98, Dreaming the Reality, y vamos con La Señal de la Soledad. Estos son los Evoke, The Sign of Solitude. Thank you. Bueno, pues estos eran los Evoke, espero que los hayáis disfrutado. Y ahora cerramos el bloque este que me he sacado de la manga de hacer dos grupos aleatoriamente, lo que me ha salido a mí de los de esto, ¿vale? Y ahora ya nos vamos a... volvemos a San Francisco, pero ahora vamos con... no, perdón, volvemos, vamos, nos vamos a Los Ángeles. Nos vamos a Los Ángeles, aunque bueno, nos vamos a Los Ángeles, pero por los nombres podíamos irnos perfectamente a, yo qué sé, a Málaga, porque mirar. Juan García, Albert González, Mel Sánchez, Rolf Alanis, y Phil Flores, ¿vale? No sé, algunos ya les puede haber sonado estos nombres, y sí, estamos hablando de Los Ángeles. Bueno, seguramente el que sí que os habrá sonado, porque este sí que es conocido, es Juan García, ¿vale? Juan García, de los Agent Steel, que ya lo pusimos en episodios anteriores y que también tuve un feedback muy, muy brutal de la canción que puse de su disco Omega Factor, ¿vale? Bueno, pues Juan García, tras su salida de Agent Steel, ¿vale? Pues monta esta banda, que luego volvió a Agent Steel, luego se volvió a Pilar, luego montó Metal no sé qué, Metal Masters o Masters of Metal o algo así, luego se volvió a salir, luego volvió a entrar en... bueno, no sé qué le pasa a este chaval, ¿vale? Pero bueno, esta era su banda después de haberse pirado de Agent Steel, ¿vale? Que tampoco soy el mayor fan de Agent Steel, me parece que tengo dos discos y ya está, ¿vale? Bueno, esto es thrash metal desde Los Ángeles, ¿vale? Con bastante mala leche en este primer disco que es el que he traído, que es Annihilation of Civilization, ¿vale? Aniquilación de la civilización. Me mola el nombre y me mola la portada. Vale que la gente se ríe de la portada, ¿no? Que salen ahí unos zombies ahí en la playa, todo radioactivo y tal y cual, con el cielo verde. A mí me gustan los colores, me gustan las portadas del Repka. No me mola tanto como la de Toxic, pero esta, pues la verdad es que me gusta, ¿vale? Me gusta el logotipo de la banda y tal. Y el disco me lo compré con ilusión porque no me lo esperaba. Esperaba algo un poquito más melódico, un poquito más Valyria, y me encuentro con un disco que seguía los pasos de mis adorados Dark Angel, ¿vale? Sí que es verdad que luego sacaron un segundo disco que se llama The Underworld, que también me lo compré con mucha ilusión. Me lo compré en discos balada y que la portada pues es como un centro de negocio, como si fuese Wall Street, y sale el mismo zombie y tal allí. Y al llegar a casa lo puse y me llevé una decepción. Me sonó bastante más flojeras que este. Bastante más melódico, le habían dado un giro, había una versión de Scorpion, ¿no? Esa de He's a Woman, She's a Man. Pero claro, también hay que entender una cosa, ¿vale? El primer disco del 89, el que vamos a poner, y yo lo escuché más o menos por esa época, y el siguiente sale en el... si mal no recuerdo, sale en el 91. Pues si salió en el 91, probablemente yo me lo compré en el 93 o en el 94, porque mi dinero en el 91 iba exclusivamente para el death metal. Entonces, si me lo compré por esas fechas, probablemente en mi efervescencia de metalera, pues probablemente dije, esto qué mierda es, yo tengo que escuchar a Morgoth en lugar de esto. Entonces, probablemente, si a día de hoy le volviese a dar una escucha, a lo mejor cambiaba mi opinión. Pero este primero, en el momento en que salió, sí que me gustó bastante, ¿vale? Esto salió por Steam Hammer y en carpeta doble y tal, y todo el rollo, ¿vale? Y vamos a escuchar el tema que abre, que para mí es el que más sonido a Dark Angel tiene. Luego tienen cosas más técnicas y un poquito más melódicas. De hecho tenían un videoclip del tema título de Annihilation of Civilization, tenían un videoclip así muy en la onda de aquel que tenían los Nuclear Assault, que nunca me acuerdo del nombre, digo, que ya lo mencioné otra vez, que salen tocando en un desguace, ¿no? Radiation Sickness o algo así. Puede ser que sea Radiation Sickness el tema de Nuclear Assault, pero nunca me acuerdo, ¿vale? Pues eso, es que salen tocando ahí en un Denkwazi y tal y cual, muy parecido al de Nuclear Assault, ¿vale? En Nuclear Assault. Y pues nada, sin más de esto, vamos a escuchar el tema o apertura de Evil Dead, desde su disco Annihilation of Civilization, y vamos con The Awakening. Nada, como os decía, esto no sé qué os ha parecido, pero esta música todavía me sigue poniendo los pelos de punta, me sigue poniendo la carne de gallina, ¿vale? Thrash metal muy en la onda, para mí muy en la onda de Dark Angel, ¿vale? Bien, vamos a ir acabando el programa, vamos a ver con una cosa un poquito más heavy y bueno, una anécdota también un tanto graciosa. Esta banda la descubrí allá por el, yo creo, haciendo mis cálculos, 2009 o por ahí. En la fiesta de inauguración del piso. Bueno, antes hacía eso de que alguien se compraba un piso, venga, dos amigas a la fiesta. En la fiesta de un escuchante de La Hora del Lobo, que es Javi Ruiz, ¿no? Un tío que tiene más tinta en el cuerpo que un calamar. El que digo siempre que le gustan las cosas con maquillaje y que empiezan por K. Kiss, King Diamond y Kat Von D. Y bueno, en la fiesta de inauguración de su piso me dijo, hostia, tienes que escuchar esta banda, da igual. Y me puso Los Insólitos del primer disco. Y digo, coño, tío, hostia, está guapo, tío. Tiene mucha influencia de Mercyful Fate, Mercyful Fate, gracias por el salchichón. Y me la apunté la banda, no la conocía. Y bueno, pues me compré el disco, ¿vale? Y con el tiempo, pues me compré el segundo disco, ¿vale? Que es el que nos ocupa ahora, ¿vale? Que se llama The World, The Flesh and the Devil, ¿vale? Que es del 2011. Que me parece que esos son según la Biblia, esos son los tres. Según la Biblia, esos son los tres enemigos del alma. Me parece que es algo así, ¿vale? Y bueno, lo curioso es que escuché el disco, seguramente lo escuché, me gustó, lo acorralé por ahí y tampoco le hice mucho más caso. Que por cierto está grabado por Nicky Anderson de los Entombed y de los Death Breath.
No te mental poner Death Breath,
¿vale? Y pero me pasó una cosa muy curiosa. Resulta que un día de estos me salta un videoclip de ahí en YouTube y digo, hostia puta, qué canción más guapa, ¿no? To Her Darkness, ¿no? Y digo, hostia, qué canción como mola, y venga a escucharla. Y digo, hostia, me moló el videoclip, me moló la canción. Y me digo a mí mismo, hostia, qué putada, tío, que tengo dos discos de Insolitude y no tengo esta canción, con lo que me está molando, porque los otros discos tampoco me engancharon tanto, ¿no? Y el videoclip está muy guapo. Y al final resulta que digo, venga, a ver qué disco es, tío, que me lo pillo. Y resulta que era, que resulta que lo tenía, que es este que nos ocupa, ¿no? El The World of Flesh, no sé qué he dicho, The Devil, The World of Flesh, The Devil, ¿vale? Y resulta que lo tenía. Digo, hostia, pues qué guay. Y luego me fui a comprar el tercer disco, que lo tenía a la venta Alfonso y el Candela de Istadeva, ¿vale? Alfonso y Candela de los Mutant Mutilation, que montaron el sello Istadeva. Y en un concierto, no me acuerdo si fue lo de Molins y tal, en el Muyo Fucking Brain, ¿vale? Lo tenían a la venta el siguiente disco, que se llama Sister, que tiene una portada así que recuerda mucho al fotograma ese tan chungo y tan mal rollero de la película del Exorcista, ¿vale? Y le digo, hostia, es el nuevo de los Insólitos, sí, sí. Y me dice Alfonso, me acordaré toda la vida, me dice, sí, sí, es una pasada, se la han currado mogollón, porque es han grabado la guitarra sin distorsión. Y yo, ¿cómo? No, sí, las guitarras no tienen distorsión. Y dije yo, pero, ¿cómo que la guitarra sin distorsión? Y digo, o sea, paso de comprármelo, ¿qué es esto? Esto es el colmo ya, heavy metal sin distorsión. Y me niego a tenerlo y me niego a escucharlo, ¿vale? Por cierto, he visto también algunas entrevistas de estos chavos, porque luego sacaron ese disco, parecía que la banda estaba en su pico y luego se separaron, ¿no? Y he visto algunas entrevistas de los chavales por ahí por YouTube y tal y cual, y madre mía los chavalines, ¿vale? Que en aquella época eran jóvenes y todo el rollo, tío, pero tenían una hostia... Bueno, no la tienen porque los tíos seguramente son suecos y sean tres veces más altos que yo y me machaquen, pero en serio, ¿eh? Es de esos que si estás sentado tomándote unas birras con ellos y empiezan a hablar, o te piras o sacas la mano a pasear, tontísimos y subidísimos. Pero supongo que también eran jóvenes.